con el auspicio de
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
De la mañana con un minuto, bienvenidos y bienvenidas a Notimundo al Día en este lunes 26 de julio, dándoles a cada uno de ustedes, deseándoles más que todo una excelente semana, un buen inicio de jornada para cada uno de ustedes y también pues desde este espacio informativo saludar a los 486 años de la Perla del Pacífico. En estos momentos en Guayaquil se encuentran en feriado, tal vez muchos de ustedes a través de nuestra aplicación también nos escuchan desde el puerto principal, a quien le mandamos pues un saludo enorme, esta ciudad que es tan linda y que el día de ayer pues celebró la fundación de Guayaquil en la sesión solemne por los 486 años. Claudia, ¿cómo estás? Excelente mañana.
6 de la mañana, 2 minutos y nosotros empezamos la semana con excelentes noticias. Primero, como ya dice Carla, enviarle un saludo a la Perla del Pacífico, a nuestra hermana ciudad de Guayaquil que está hoy festejando. Y por otro lado también es un día muy especial porque estamos celebrando que Richard Carapaz trae un oro olímpico, el segundo oro olímpico para la historia del Ecuador después de 25 años. Sin duda ha sido la noticia más relevante durante este fin de semana. Ha sido muy conmovedor ver que la bandera del Ecuador y escuchar el himno nacional en lo alto del podio olímpico. Tras 25 años, Ecuador tiene su segunda medalla olímpica, la tercera medalla, segunda en oro y la tercera porque recordemos que Jefferson Pérez también nos trajo una medalla de plata. 6 de la mañana con 3 minutos.
Y a propósito de lo que tú mencionas ahora mismo, Claudia, que definitivamente llenado de orgullo a muchos ecuatorianos, ha sido portada de los principales tabloides de nuestro país, pues hoy estará junto a nosotros Sebastián Palacios. Él es el ministro de Deporte y desde Tokio nos contará sobre la participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Es importante también conversar con él sobre el apoyo que dará el gobierno nacional a los deportistas de élite. Así que bueno, pues tienen que quedarse súper pendientes de todo nuestro informativo. 6 de la mañana con 3 minutos y aquí iniciamos Notimundo al Día.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
Seis de la mañana con 4 minutos y en efecto vamos a empezar con la lectura de los principales titulares de los medios de nuestro país. Y Diario El Telégrafo dice lo siguiente: Armada del Ecuador conmemora 80 años del combate naval de Jambelí. El presidente Guillermo Lasso, pues, mencionó: la Armada no ha descuidado un solo instante la vigilancia de nuestros mares.
6 de la mañana con 4 minutos y ahora nos vamos hasta el diario El Comercio, que dice: Loja hizo su propio plan para acelerar la vacunación. La primera fase del plan terminará este 1 de agosto. Las autoridades se reunirán para evaluar la cobertura y nuevas estrategias.
Les contamos también ahora mismo que Diario El Universo en su portada nos cuenta lo siguiente: se nos ha ido un gran amigo, compañero de luchas, dice el presidente Guillermo Lasso tras la muerte del exministro César Monge. Él fue empresario camaronero y fundador del movimiento oficialista, creo. Más adelante les contaremos todos los detalles.
Así es, y Diario El Comercio también titula: César Monge, director de Creo y exministro de gobierno, falleció. La expresión mano derecha se ajusta a César Monge. Desde que Guillermo Lasso inició su camino en la búsqueda de la presidencia del Ecuador, estuvo a su lado y después de 10 años logró ganar la presidencia y además también fue parte del gobierno, fue asambleísta y luego fue ministro de gobierno. César Monge estaba luchando en contra de un cáncer de páncreas, así que desde Notimundo al Día expresamos nuestro pesar y también un abrazo solidario a toda la familia y amigos de César Monge.
Así es, y en otro tema, más de 30.000 vehículos salieron de Guayaquil hacia la costa entre el sábado y domingo por feriado. Agentes de tránsito desarrollaron controles en el peaje de Chongón.
6:06 y seguimos con el diario El Comercio. Carchense de oro, Richard Carapaz, campeón olímpico de ciclismo en Tokio. Richard Carapaz ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio la madrugada del 24 de julio del 2021. Es un día histórico para el deporte ecuatoriano y escuchemos las primeras declaraciones que dio Richard Carapaz.
Mira, para mí este es especial, ¿no? Esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora, yo sé que todo el mundo quedará a festejar esta medalla, pero se la festejarán quienes realmente han apoyado.
¿Y por qué Richard, que no te apoyaron? ¿Por qué en tu país?
Bueno, ¿no? Al final nunca han creído en mí. Solo ciertas personas, ¿no? Que me dieron su momento y mira, la verdad que ahora yo aquí estoy disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido. Nada, hay que seguir trabajando, ¿no? Y seguirle dando oportunidades a todos los deportistas que realmente se merecen porque se puede lograr todo.
6:07 y sin duda estas declaraciones de Richard Carapaz dieron la vuelta al mundo y es uno de los reclamos que hemos escuchado de varios deportistas. Jefferson Pérez también lo dijo en su momento que no había tenido el apoyo del gobierno ni siquiera de la empresa privada para lograr su entrenamiento y para prepararse para los Juegos Olímpicos. Lo mismo lo dice Richard Carapaz y no es la primera vez que lo dice y también lo dicen otros deportistas como Glenda Morejón, por ejemplo, que tenía y había mostrado cómo eran sus zapatos al momento de su entrenamiento, porque también la empresa privada no está ayudando a los deportistas ecuatorianos, y justamente de ese tema vamos a hablar más adelante con el ministro del Deporte.
En efecto, Claudia, mira que han existido varios tweets en torno al triunfo de Richard Carapaz y del apoyo que han tenido varios deportistas ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hubo uno que me llamó la atención y decía: en Ecuador nadie ha creído en mí, menciona Carapaz tras ganar el oro. Pero no ha sido el único, acoto lo que tú mencionas, Claudia. Glenda Morejón competía con zapatos rotos. A Carla Heredia, su federación no le daba ni un dólar. Jonathan Amores ha pagado sus competencias con rifas. Nuestros deportistas en el país han buscado apoyo por parte de otras instituciones o de otra manera de tener dinero para poder, pues, representarnos en el exterior. Mira que después el ministro de Deporte, Sebastián Palacios, a través de su cuenta de Twitter, mencionó lo siguiente: el cambio ya empezó en deportes, se refiere a su cartera de Estado. Es una prioridad acompañar a los deportistas ecuatorianos en las victorias y en las derrotas. Estamos de acuerdo con Richard Carapaz y trabajando para brindar apoyo integral.
Y sabes que también como ciudadanía nosotros también debemos que reflexionar sobre el apoyo que le damos a los deportistas, porque parece que este país es completamente dedicado solamente al fútbol, como que el fútbol fuera el único deporte. Y por otro lado también como ciudadanía tenemos que respetar al ciclista, también tenemos que dedicarnos a apoyar a los ciclistas cuando estamos manejando, por ejemplo, porque recordemos que también tenemos ciclistas que han fallecido en las vías justamente por la irresponsabilidad de las personas. Entonces, como ciudadanía también tenemos que alentar a los otros deportistas, porque no solamente Richard Carapaz y tampoco solamente es el fútbol. Así que ojalá que con este nuevo gobierno se tomen acciones para apoyar a nuestros deportistas, uh-huh, porque su esfuerzo para lograr una medalla olímpica es realmente muy, muy grande. 6:10.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
domingo, Richard Carapaz recibió el diploma por su actuación y la caja portadora de su medalla de oro, entregados por parte de la organización de los Juegos Olímpicos. Carapaz y su compañero Jonathan Narváez permanecerán hasta el día de hoy en Tokio, mientras que el director técnico Santiago Rosero regresará a Ecuador para iniciar los entrenamientos del Tour al venir que se realizará en el mes de agosto.
Las reacciones ante el triunfo de Richard Carapaz en Tokio fueron inmediatas. Jefferson Pérez aseguró en su video que difundió en redes sociales que con el oro de Carapaz se abre la ventana para todo el equipo olímpico. El también ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 destacó la determinación con la que Carapaz se impuso en la competencia. El presidente Guillermo Lasso también reaccionó y afirmó: el cambio ya empezó en el deporte. Es una prioridad acompañar a los deportistas de Ecuador en las victorias y en las derrotas. Estamos de acuerdo con Richard Carapaz y trabajando con brindar apoyo integral. Y ahora nos contactamos con Luis Jiménez. Él es un ecuatoriano que está viviendo en Tokio. Muy buenos días, Luis, y gracias por acompañarnos. Hola, Luis, te saluda Claudia Roura desde Ecuador. Son las 6:11 a.m. Buenos días, ¿me escuchas?
Hola, Claudia, ¿cómo estás? Te escucho muy bien. Saludos a todos y un gusto conversar contigo y con el resto del país.
Qué gusto saludarte también, Luis. Cuéntanos, tú viviste en horario ideal la competencia de Richard Carapaz. ¿Cómo fue para ti como ecuatoriano ver ganar a Richard Carapaz la medalla de oro?
Exactamente, era la tarde aquí, pudimos ver en vivo con mis hijas, al principio estuvo en el pelotón y luego se fugó, no lo podía creer. Cuando llegó a la meta con mucho tiempo de ventaja, ya sabías que iba a ganar el oro, y al final ver izar la bandera, ver a los militares ponerse firme, tocar el himno y ver a todo el público de pie. Y eso que no había público, pero en ese estadio sí hubo. Entonces ver a todos los japoneses de pie al frente a mis hijas lo hizo aún más especial.
Y realmente, sin duda, esta situación que nosotros acá en cambio en Ecuador lo veíamos cuando recién estábamos despertando. ¿Cómo está el ambiente completo en Tokio respecto a las Olimpiadas?
Para nada lo que esperarías como un ambiente de fiesta. Está todo por el momento en un estado de emergencia donde hay restricciones de movilización dentro del país. No, los restaurantes cierran temprano, no hay venta de alcohol, no hay estos lugares donde puedes ver las Olimpiadas en público, sino todo en casa. Y es una pena porque son unas Olimpiadas muy tristes, porque esperamos todo lo contrario.
Luis, buenos días. Te saluda Carla Arcentales. Ahora mismo en Tokio son las 20:13. Allá ya están justamente en la noche. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo ves el apoyo que está recibiendo pues toda la representación ecuatoriana en estas Olimpiadas? Te pregunto esto a propósito de las declaraciones de Richard Carapaz.
No sé cómo se siente el equipo aquí, sigo lo que puedo en Twitter, tengo mis opiniones personales.
Pero es decir, ¿no has tenido acercamiento con alguno de los deportistas que nos están representando ahora mismo? Es que bueno, están en la Villa Olímpica en estos momentos.
No. Sí, escuché que la Villa Olímpica está herméticamente cerrada, los deportistas solo pueden moverse de ahí a las sedes. Uh-huh. No pueden salir de ahí. Es imposible verse con cualquier persona. Y aún así no hay público.
Y bueno, en referencia justamente a tus opiniones personales como coterráneo, como justamente ecuatoriano viviendo ahora mismo en Tokio, ¿cómo ves el apoyo de las autoridades a los deportistas ecuatorianos?
Bueno, te puedo dar un ejemplo. Cuando ganó Jefferson Pérez, que fueron hace 25 años, y escuchamos lo mismo ahora con Richard, es una pena. Deberíamos admirar otro tipo de deportes donde en verdad nuestra fisionomía salga adelante. Yo creo que se puede hablar mucho, pero sí deberíamos hacer tres cosas. Tenemos que primero pedir perdón. Segundo, hay que reconocer los errores que se han tomado sin políticas. Y por último, hay que rectificar, ¿por qué no? Con una auditoría firme que nos ayude metodológicamente a corregir los errores, no solo hablar.
Correcto.
Esa es mi opinión personal. No sé nada, por eso insisto, una auditoría, ¿por qué no? Una auditoría internacional independiente, sin buscar culpables, simplemente corregir los errores del futuro y no esperar otros 25 años.
Luis, sin duda, ojalá que con el nuevo gobierno tengamos más acciones, sobre todo para los deportistas. Y te pregunto, ¿cómo tú ves allá en Tokio, por ejemplo, llegar a otras delegaciones? Seguramente tú lo ves a través de televisión y a través de redes sociales. ¿Cómo llegan otras delegaciones con todos sus entrenadores, con todos sus masajistas? ¿Y se nota la diferencia con los ecuatorianos?
Sí, coincidentemente hace 5 años me hice amigos de unos ciclistas de Australia, por ejemplo, y te haces amigo, los ves por Instagram y es el día y la noche la diferencia, desde la vida cotidiana hasta el apoyo 100% con equipos, con tecnología, con gente, con psicólogos. Uh-huh. Y ¿por qué no? No deberíamos reinventar la rueda y lo podemos imitar donde vienen esos buenos ejemplos. Entonces, sí, qué pena, pero a la vez hay oportunidad.
Pero cuando vemos cómo van otras delegaciones, sin duda a nosotros nos queda un poco de envidia de que nosotros vayamos con tan poco. 6:17 a.m. Okay. Agradecemos mucho. Luis, gracias por tu testimonio como ecuatoriano viviendo en Tokio sobre cómo has vivido justamente toda esta adrenalina de ver a nuestra primera medalla olímpica en los Juegos de Tokio 2020. Y esperamos que más adelante tengamos todavía más oportunidades de ganar otra medalla porque tenemos excelentes deportistas y que tú los puedas disfrutar.
Así es, gracias a ustedes por la oportunidad y saludos a todos.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Mira, Claudia, que para hablar un poco de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, estos son los ecuatorianos que participarán, que participarán este lunes 26 de julio. Pues luego justamente de todo lo que sucedió, de la euforia que sucedió en torno a Richard Carapaz, pues Elizabeth Bravo será la primera ecuatoriana en participar cuando compita en la disciplina de triatlón. Bueno, ya participó ella ya a las 16:30. También Estefanía García peleó con la polaca Agata Ostova. Y también casi a la medianoche, a las 23:39, estará María José Palacios. Ella pues participará en la disciplina de boxeo y peleará contra la tailandesa Sudapon en la categoría 60 kilómetros.
Y mira, Carla, te tengo algunos datos históricos respecto a los Juegos Olímpicos a Ecuador. Mira, Ecuador debutó en los Juegos Olímpicos de París 1924. La delegación era apenas de 3 deportistas varones destacados en atletismo: Alberto Jarrín, Alberto Jurado y Belisario Villacís. Jarrín fue el primer ecuatoriano en participar en este certamen deportivo, compitió en 100 metros planos y quedó en primera ronda. Jurado fue el abanderado de Ecuador y el deportista de salto largo que se le colocó en el puesto número 29 del mundo. Belisario Villacís fue el primer ecuatoriano en participar en una maratón ese mismo año, pero no logró terminar la carrera. Posteriormente, el Comité Olímpico Ecuatoriano se conformó en 1959. Ecuador no regresó a los Juegos hasta México 1968, es decir, 44 años después. Desde entonces, Ecuador ha participado en todas las ediciones. En 1968, la tricolor llevó a 15 deportistas. En estos juegos participaron 3 mujeres. La primera mujer en competir en unos Juegos Olímpicos fue Tamara Ojeda. Ella terminó en el puesto número 29 en el estilo pecho 200 metros y el lugar 30 en el mundo en 100 metros. Desde ahí, Ecuador ha participado en todos los campeonatos olímpicos y ha tenido varias disciplinas y varios atletas, pero esta vez es la primera vez que Ecuador tiene tantos
atletas para representarnos, 48 de los cuales 30 son mujeres. Es la primera vez que tenemos una delegación tan amplia. Y recordemos, en Atlanta 1996 llegaron 19 deportistas y Jefferson Pérez trajo el oro olímpico en marcha. Ese día marcó un antes y un después para el deporte ecuatoriano. 6:20 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Son 6:20 a.m. y es momento de enlazarnos ahora mismo con el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, quien se encuentra en estos momentos desde Tokio, apoyando pues a todos los deportistas ecuatorianos, quienes ahora mismo dan frente a todo el talento y a todo el ímpetu que tienen los ecuatorianos. Excelente mañana, ministro. Bueno, allá, excelente noche en realidad. Le saluda Carla Arcentales desde Notimundo al Día. ¿Me escucha claro y fuerte? Ministro, excelente mañana. Le saluda Carla Arcentales. Buenas noches hasta allá. ¿Podemos encender el micrófono, por favor, para tener sí, justamente el contacto?
Ahora sí estamos conectados, Carla. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, ministro, en efecto, quiero saber cómo se está desarrollando el ambiente en estos momentos en Tokio 2020. ¿Qué pasa con la participación de María José Palacios, quien en este momento ya se encuentra compitiendo en la categoría de boxeo? ¿Cuál es el ambiente que tenemos justamente en torno a todos nuestros deportistas?
Bueno, primero mandarles un fuerte abrazo a todas las personas que nos están mirando y escuchando. Contentos, creo que alegres y orgullosos por el triunfo de Richard Carapaz. Eso además motiva mucho más a nuestra delegación, que se encuentra próxima a debutar en Juegos Olímpicos el día de mañana acá. Ya en pocas horas estará debutando Elizabeth Bravo en triatlón, estarán también nuestras boxeadoras, nuestras levantadoras de pesas. Mañana compite Alexandra Escobar en sus quintos Juegos Olímpicos en levantamiento de pesas. Así que, bueno, con toda la expectativa, motivados y con ganas de seguir dando alegrías a los ecuatorianos.
Ministro, hubo unas declaraciones que fin de semana emitió Richard Carapaz en torno al apoyo que reciben los deportistas ecuatorianos de parte del gobierno nacional. ¿Cuál va a ser el cambio que va a emprender el gobierno del encuentro para justamente acompañar a todos los deportistas en este tipo de actos que sin duda son muy importantes y en los que se necesita indumentaria necesaria, se necesita el apoyo de un equipo a su lado para poder lograr esa meta tan deseada?
Sí, Carla, primero decirle que como deportista y ciclista comprendo y comparto las declaraciones de Richard Carapaz. Segundo, que la responsabilidad de toda la logística y la coordinación de la delegación en Juegos Olímpicos es del Comité Olímpico Ecuatoriano. El Comité Olímpico es quien define la delegación, quien define quién va a acompañar a los deportistas en Juegos Olímpicos, y por supuesto, si va a estar un entrenador, si va a estar un fisioterapeuta, un masajista, etcétera. Es responsabilidad del Comité Olímpico. Previo a los Juegos Olímpicos, nosotros pedimos al Comité Olímpico que nos diga quiénes van a acompañar a los deportistas. Y en la lista que nos enviaron constan 6 masajistas.
Pero Richard Carapaz dijo que ni siquiera lo tenían.
Exactamente, 6 masajistas. Entonces, quienes deben responder sobre cómo esos masajistas están operando, a qué deportistas están atendiendo en Juegos Olímpicos, es el Comité Olímpico, que insisto, es quien es el responsable de coordinar toda la logística en Juegos Olímpicos. Ahora, nosotros como Ministerio del Deporte tenemos una gran responsabilidad por delante, y es hacer que el plan de alto rendimiento, Carla, que hoy existe, pero que no es 100% funcional, se mejore y se rediseñe. Ese rediseño lo vamos a hacer junto a los deportistas para que el plan sea mucho más inclusivo, para que más deportistas puedan ser parte y no se enfoque solo en los deportistas del alto rendimiento, los que ya han llegado a la cima, sino también los que están en camino y los que necesitan más apoyo.
Ahora, justamente a eso me quiero referir. Recordemos que en el gobierno pasado, en la administración de Lenín Moreno, justamente por la falta de recursos, se dispuso que algunas empresas, entre ellas TAME, Correo del Ecuador, Ferrocarriles, Medios Públicos y los centros de alto rendimiento, de cierta manera, pues se liquiden. ¿Qué pasa con estos centros de alto rendimiento en donde se invirtió tanto dinero para que pues justamente los deportistas puedan alcanzar esas metas tan deseadas? ¿Ustedes van a reforzar este camino o qué va a suceder en torno a este tema?
Sí, es lamentable que el gobierno anterior no le haya dado al deporte la importancia que merece. Uh-huh. De hecho, nosotros comprendemos esa falta de apoyo que recibió el mismísimo Richard Carapaz por parte de la administración anterior a lo largo también de su carrera deportiva. Uh-huh. Con respecto a los centros de alto rendimiento, hay algunas cosas que hacer. Lo primero es que termine esa liquidación. El anterior gobierno puso en un proceso de liquidación uh-huh. a la empresa que maneja los centros de alto rendimiento, ASEAR EP, y legalmente debemos dejar que esa liquidación concluya, porque una vez que concluya la liquidación podemos hacer uso de esos centros de alto rendimiento. Sin embargo, en el camino no vamos a esperar que termine la liquidación recién para empezar a pensar qué hacemos con los centros de alto rendimiento. Estamos definiendo algunos modelos de gestión, lo estamos haciendo junto a un consejo consultivo que hemos creado, que acompaña al Ministerio del Deporte en su gestión. Es un consejo consultivo ad honorem, donde participan ex deportistas, glores del deporte, expertos en derecho deportivo, periodistas deportivos, en fin. A través de este consejo vamos a definir un modelo de gestión, que es lo que nunca ha existido en los centros de alto rendimiento, y por eso es que ahora están no solo liquidándose, sino que están botados sin mantenimiento, sin uso. Debemos definir si es que es necesario quedarnos con 4 centros de alto rendimiento uh-huh. o si lo más óptimo es quedarnos con 2 centros de alto rendimiento, los que mejor funcionen y a los que les podamos potenciar, siempre con un apoyo y con la coordinación con diferentes entidades, con las federaciones provinciales y con la empresa privada también, Carla, porque el mantenimiento de esos centros de alto rendimiento cuesta mucho dinero y creemos que una alianza público-privada puede ser muy interesante para que esos centros funcionen, sirvan a nuestros deportistas para que se puedan preparar.
Ministro, usted ya que toca ahora mismo el tema de la empresa privada, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué más se tiene que hacer para que los deportistas consigan el apoyo de la empresa privada, que también es fundamental para cada una de sus competencias?
Sí, como usted bien lo dice, Carla, es muy importante el apoyo de la empresa privada. Hoy existe un incentivo tributario. De los mayores logros que tuvimos cuando estuvimos en la Asamblea fue el lograr que haya un incentivo tributario para empresas que invierten en el deporte. Lamentablemente, en la anterior Secretaría del Deporte no se estableció un procedimiento adecuado para que las empresas accedan fácilmente al incentivo y para que los deportistas puedan calificar sus proyectos. En el mes de agosto, a mediados de agosto, vamos a lanzar el nuevo aplicativo para que todo el proceso sea digital, sea online, para que sea mucho más sencillo para deportistas calificar a proyectos y para que las empresas puedan conocer cuáles son esos proyectos calificados, de tal forma que inviertan en esos proyectos no solo por la visibilidad, la presencia de marca, el beneficio que tienen por marketing y publicidad, porque el deportista es el mejor embajador de una marca y del país también, uh-huh. sino que ahora también tienen un incentivo tributario que va a hacer que más empresas le inviertan y le apuesten al deporte.
Y esperemos sin duda que sea de esta manera. Retomando un poco el tema de Richard Carapaz, algo que nos ha llenado de alegría a todos los ecuatorianos y sobre todo de mucho orgullo, pues hemos escuchado una llamada de parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, en donde él menciona que cuando pues retorne a nuestro país, él espera verlo de manera presencial para darle la felicitación y el abrazo correspondiente.
Sí, Carla, y no solo la felicitación y el abrazo, sino un reconocimiento, un incentivo por esa medalla uh-huh. olímpica. Existe un acuerdo dentro del Ministerio del Deporte para que el deportista que obtenga una medalla olímpica tenga un incentivo económico. En el caso de una medalla de oro son $100,000 que serán entregados en este caso a Richard Carapaz por el presidente de la República. Creemos que eso incentiva aún más a los deportistas a dar ese esfuerzo y hacer lo que más les gusta, que es competir y representar a su país. Además de Richard, el presidente recibirá a todos los deportistas sin importar sus resultados, los reunirá, conversará con ellos, les ofrecerá obviamente el apoyo de este gobierno, el gobierno del encuentro, que mira al deporte como una prioridad, como una herramienta de desarrollo, y les invitará, Carla, a empezar a soñar con París 2024, que serán los próximos Juegos Olímpicos. En el camino tendremos que rediseñar el plan de alto rendimiento, tendremos que trabajar con los deportistas para que no solo entrenen, sino también estudien. Y para eso es importante la alianza que hagamos con las universidades en el Ecuador. Tenemos que trabajar para desarrollar el deporte en todos los niveles, no solo el alto rendimiento, el deporte en escuelas, en colegios, en universidades. Organizar eventos deportivos de gran magnitud en el Ecuador, que incluso potencian el turismo en nuestro país. Esas son algunas de las acciones que se van a dar una vez lleguemos al Ecuador, el presidente se reúna, como debe ser, con los deportistas, los felicite y los invite a soñar en los siguientes pasos.
Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana en Ecuador y esta noche en Tokio. Deseándole a usted y a todos nuestros representantes la mejor de las suertes. Estamos siempre pendientes de las redes sociales y, por supuesto, desde aquí lanzando las mejores energías para cada uno de ellos. Tenemos que traer otra medalla de oro también a nuestro país. Esperemos que se pueda dar en esta participación.
Que así sea, Carla, y a todos los ecuatorianos. Pedirles ese apoyo a nuestros deportistas, que nos convirtamos en hinchas de nuestros deportistas olímpicos, que nos dé insomnio a todos esa necesidad de mirar los Juegos Olímpicos durante la noche, porque así es la diferencia horaria. Nuestros deportistas seguro sentirán ese apoyo y sentirán esa buena energía que les mandemos desde Ecuador. Así que nuestros deportistas están listos para representarnos de la mejor manera y llenarnos de nuevas alegrías. Muchas gracias, Carla.
Una pregunta nada más para finalizar. ¿Cuántas personas fueron de parte de la comitiva del Ministerio del Deporte a las Olimpiadas?
Solo una. Estoy yo solo. He venido para apoyar a los deportistas, para estar cerca de ellos, para vigilar además esa logística que tiene la responsabilidad del Comité Olímpico. Y voy a tener algunas reuniones, Carla, importantes con organismos de cooperación, con universidades japonesas para pedir becas para deportistas en Japón y que de esa forma se complemente la visita que en este caso ha hecho el ministro sin equipo de apoyo, sin una comitiva, como en algún momento alguien lo dijo. Estamos aquí junto a los deportistas.
Perfecto, muchísimas gracias, ministro, por compartir con nosotros en Notimundo al Día. Esto es justamente Notimundo al Día, siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
6:33 y mira, Carla, que para evidenciar que no solamente es Ecuador el país que tiene tantos problemas con sus deportistas, en el caso de Luis Javier Mosquera para la clasificación de los Juegos Olímpicos, recordemos que él ganó ayer en halterofilia medalla de plata, él también dice, no nos apoyó el Ministerio del Deporte, eso es en Colombia, y también mira esta noticia que también me genera mucha preocupación, Rubén Limardo, el medallista de oro olímpico que trabaja de repartidor de comida en Polonia. Él es de Venezuela y tuvo que emigrar. Él fue, sacó medalla de oro en Londres 2012 y no ha tenido la forma de entrenar para volver a participar. Y además recordemos, por ejemplo, la selección de vóley de Venezuela no se ha logrado reunir para poder concursar y ayer cayó frente a Irán. Entonces la situación de toda América Latina ha sido realmente complicada respecto al apoyo del Estado y también de la empresa privada para estos deportistas de élite.
Así es, bueno, pues ahora mismo quiero recordarles a todos ustedes nuestro número de WhatsApp, que es de 098-999-9819, para que puedan justamente compartir con nosotros la emoción que sentimos de la medalla olímpica que ganó Richard Carapaz, de la participación justamente de toda la comitiva de deportistas que se encuentra ahora mismo en Tokio, y pues no se olviden de escribirnos a 098-999-9819.
Y ahora revisemos el medallero olímpico Tokio 2020. Estados Unidos está primero con 14 medallas, luego le sigue Japón con 11, China con 15 y Japón con 11. Ecuador está en el puesto número 15 con una medalla de oro. La verdad es que es súper emocionante ver que Ecuador con una medalla está ahí en el medallero. La verdad es muy, muy importante para todo el Ecuador. Un abrazo fuerte a toda la familia de Richard Carapaz, a toda la gente que ha trabajado con él para lograr este triunfo que sin duda es maravilloso para el país.
6:35. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y no se olviden que a partir de las 7:00 en punto ya estarán con nosotros Valeria Mena y Rodrigo Proaño con el magazine que enciende tus mañanas. Hola, mundo.
Y cuando despiertas con Café Sello Rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta Café Sello Rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Les contamos también que ya está aquí Pícaro Resto Grill, sabores inconfundibles, en donde tú también tendrás una experiencia y momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Recuerda que nos encontramos de martes a domingo desde las 12:00 en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Realiza tu reserva al 099-0740-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Recuerden que en el plan hoy no circula desde las 7 de la mañana hasta las 19:00. Luego hay libre circulación. Los vehículos que no pueden transitar este día lunes son aquellos cuya placa terminan en 0, 1, 2 y 3.
Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más. Quédese con nosotros, que estará en pocos minutos Juan Lloret. Él es asambleísta por Unión por la Esperanza y conversaremos con él sobre el juicio político a Pablo Celi. Continúe con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. De 6 a 7:00, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
El tiempo es lo más valioso que tenemos y es por esto que en Mundo Express lo aprovechamos al máximo. En 60 minutos te presentamos lo más actual en tecnología, cine, series y televisión, la información más reciente y destacada en redes sociales, las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo, salud, gastronomía, familia, emprendimiento, arte, negocios, actualidad y mucho más. Nos encanta informarte y compartir un buen momento contigo al mediodía. Soy Gaby Galárraga y te espero en Mundo Express de lunes a viernes aquí en FM Mundo.
En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
La mañana llega con los temas del momento, las ideas frescas y un buen café.
Las primeras horas del día nos conectan con el mundo, nos acompañan, informan y entretienen.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días, de 7 a 9, prendemos la mañana.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Enseguida, lo que debes saber.
6:40 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. 4 años y 2 meses después de salir del país en medio de un proceso penal por la trama de corrupción de Odebrecht, el excontralor Carlos Pollitt reaparece por videoconferencia desde Miami para rendir testimonio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Como parte del juicio político a su sucesor Pablo Celi, Pollitt contó cómo se desvanecieron glosas a Odebrecht en el año 2010 para que regrese al país. Dijo que la fiscalía también archivó la investigación penal abierta a la constructora y acusó a Pablo Celi de usurpar el cargo de contralor.
Y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, genera una nueva estrategia para acelerar el plan de vacunación 9-100 en todo el territorio nacional. Según información de las autoridades, la dinámica completará la cobertura de inmunización en segundas dosis y grupos rezagados. Entre el 2 y el 31 de agosto se inyectarán las segundas dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac en cumplimiento del intervalo de los 28 días que establece el lineamiento técnico de las vacunas que fueron aplicadas durante la campaña que inició el 5 de julio. Es decir, que en este periodo no se vacunarán primeras dosis. El objetivo es que la mayoría de la población tenga las dosis completas y pueda mejorar su respuesta inmunológica ante la presencia de variantes.
El presidente Guillermo Lasso anunció durante la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil la construcción del quinto puente en la ciudad, que según aseguró revolucionará la economía guayaquileña y del Ecuador. Lasso también anunció la devolución del IVA a todos los municipios como lo había propuesto en campaña electoral, lo que se traducirá en más recursos, más obras, más empleo y más factores dinámicos activando la economía. Esto dijo Guillermo Lasso.
Y el sábado se registró un incendio en el complejo industrial Shushufindi, que comprende la refinería y la planta de gas ubicada en el cantón del mismo nombre, en la provincia amazónica de Sucumbíos. Según un comunicado de Petroecuador, el incendio habría ocurrido en 3 piscinas de hidrocarburo pertenecientes a esta estación de petróleo. Una vez generado el siniestro, los miembros del Cuerpo de Bomberos de la localidad, la Policía Nacional y personal del Ministerio de Salud acudieron a atender la emergencia y no se registraron daños mayores ni víctimas mortales.
6:43. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Entrevista al día. La noticia debe ser analizada y contrastada. Por eso los protagonistas están en Notimundo al Día.
Y seguimos con más aquí en Notimundo al Día y ahora vamos a hablar con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret justamente sobre el tema que estábamos ya comentando, el juicio político a Pablo Celi. Muy buenos días, Juan Cristóbal, y gracias por acompañarnos.
A ustedes, muchas gracias por la invitación, estimada Carla, estimada Claudia, un saludo muy cordial a la directa audiencia de Notimundo.
Juan Cristóbal, ¿cómo avanza el juicio político a Pablo Celi? Hemos visto que ya hay declaraciones, testimonios que están ayudando un poco a evidenciar tramas de corrupción que ha pasado dentro de la Contraloría. De hecho, usted dice que ya estos indicios ya están confirmando justamente en la red de corrupción y las causales para lograr la destitución.
Efectivamente, creo que ha sido una semana bastante movida, digamos, en términos de comparecencias dentro del proceso de sustanciación del juicio político al excontralor Celi. Tanto es así que se van confirmando los causales que nosotros habíamos planteado dentro del juicio político al excontralor.
¿Cuáles son esos causales?
Precisamente se va confirmando, digamos, en primera instancia, la falta de legalidad del señor Celi al frente de la Contraloría. Eso es muy grave porque él se quedó por un acto de fuerza, ¿no? Por un acto administrativo al frente de la Contraloría. Eso lo ratificó, digamos, en su comparecencia el señor Polit, que fue contralor de la época, que está fuera del país, está fugado. Pero mientras estaba en el Ecuador y mientras era contralor del Estado, él ratificó que había firmado las acciones de personal, la 913, la 914, la 915, que da cuenta de unos actos administrativos al interior de la Contraloría General del Estado, en el cual le ponía al frente de la Contraloría, cesando en sus funciones al señor Celi, le ponía al frente de la Contraloría a la señora Sabé Chamón. Y eso también es corroborado por otros testimonios, como la directora de Talento Humano, Licia Cobo, de aquella época, en el cual ella da fe de las firmas que se hicieron y de los actos de personal y de las notificaciones que se hicieron en su momento. Tanto es así que el país vio asombrado cómo rompía un acto administrativo del señor Celi, que era la notificación de su cese de funciones al interior de la Contraloría. Se tuvo que hacer una nueva acta con dos testigos para poder ratificar ese acto administrativo al haber roto precisamente esa notificación. Y se va configurando también una red de corrupción que sigue operando al interior de la Contraloría General del Estado, lamentablemente y dolorosamente para el país, en el cual estarían inmersos una serie de funcionarios públicos al interior de la Contraloría para desvanecer glosas. Tanto es así que en la comparecencia de la señora fiscal general del Estado dio los elementos de convicción con el cual la Fiscalía lleva adelante la investigación de delincuencia organizada, y dentro de los elementos de convicción se presentaron chats, se presentaron conversaciones, se presentaron una serie de delaciones y de testimonios de una serie de personajes que dan cuenta de que esta red de corrupción funcionaba con Celia a la cabeza, con la concurrencia de algunos otros personajes, de algunas otras personas, y algunos estudios jurídicos, entre los cuales está el hermano del señor Celi, al cual se le habría entregado dinero a cambio del desvanecimiento de glosas de la empresa No Limit, que era una empresa que venía operando en contratos con Petroecuador.
Excelente mañana, asambleísta. Les saluda Carla Arcentales. Según datos, la Contraloría solo ha logrado cobrar hasta el momento el 0.5% de glosas en 4 años. ¿Qué pasa justamente con el dinero que falta? ¿Qué pasa con los documentos que de cierta manera algunos desaparecieron en las protestas de 2019? ¿Cómo se va a completar todo ese dinero que también pertenece a la Contraloría General del Estado y que en estos momentos sería oportuno para dar frente a la crisis económica que se vive también institucionalmente?
Así es, saludos Carla, muchas gracias por el espacio. Bueno, efectivamente, no solo que está pendiente las acciones de cobro por parte de la Contraloría General del Estado, sino también se ratifica que las acciones en el ámbito jurisdiccional solo han llevado adelante 4 sentencias de miles de procesos con indicios de responsabilidad penal. Eso quiere decir, o eso pone en evidencia las falencias de la propia Contraloría General del Estado, que no ha tenido la capacidad ni los mecanismos como para poder llevar adelante procesos serios de auditoría. Es más, se cuestiona en un momento determinado dentro del proceso la caducidad de muchos de esos procesos, que al final no sabemos si, y evidentemente deliberadamente en muchos de los casos, se dejaron caducar más de 1,000 órdenes o 1,000 procesos dentro de la Contraloría General del Estado, que luego, pese a que se ratifiquen, digamos, en sus indicios de responsabilidad penal o en sus hallazgos o en sus responsabilidades civiles culposas, lamentablemente cuando van al ámbito jurisdiccional, es decir, al ámbito contencioso administrativo, pierden esas acciones. ¿Por qué? Porque no estuvieron dentro de los plazos, porque no se siguieron los debidos procesos, porque en muchos de los casos se dejaron caducar, porque nunca les notificaron a las diferentes autoridades con esa responsabilidad dentro del plazo que establece el artículo 71 de la Ley de la Contraloría, o no se siguieron los plazos del artículo 26 de la Ley de la Contraloría. Es decir, hay una serie de irregularidades, un manejo no muy adecuado dentro de las causas, dentro de los exámenes especiales. Eso pone en evidencia una red de corrupción que venía operando, insisto, con la concurrencia de una serie de funcionarios, lamentablemente sigue operando, porque los funcionarios siguen ahí, muchos de los casos, y otros, los que han salido de la entidad, lo han hecho, digamos, y al final, antes de salir, haciéndose sus propias auditorías a sus patrimonios, diciendo que todo está bien. Entonces yo creo que hay que generar un proceso ya posterior al juicio político, una declaratoria especial de emergencia. El nuevo funcionario que se ponga al frente de la Contraloría General del Estado tiene una responsabilidad enorme de cara a moralizar esta institución y al país entero. Y se tendrá que dar todo el apoyo desde las diferentes instancias en el ámbito de sus competencias para poder moralizar nuevamente la Contraloría General del Estado.
6:50 a.m, asambleísta Lloret, está claro que Pablo Celi no ha operado solo y tiene y debe existir toda una trama de corrupción dentro de la Contraloría, pero ¿qué pasa si nos vamos un poco más atrás? Recordemos que al final Polit también fue contralor donde se evidenciaron actos de corrupción realmente graves y al final fue el contralor del correísmo.
Bueno, vemos que la Contraloría siempre ha estado cuestionada, digamos. Esto no es nuevo, esto lo venían haciendo desde hace algunos años atrás. No se olvide que Polit está también fugado fuera del país.
Así es.
Hay unas sentencias incluso en el caso de Polit. Y Polit le pone a Celi. El problema es que lo dejaron bajo la venia de las autoridades de turno. Es decir...
Pero ese no es el problema. El problema es que la corrupción viene desde atrás. Que le dejen a Pablo Celi es un problema posterior, pero el problema de la Contraloría tiene muchos años atrás, desde la época del correísmo.
Pero eso lo venimos evidenciando. Pues eso no es nada nuevo. Justamente por eso Polit está afuera. Esas son las formas en las cuales operaba y ahí está el caso de Odebrecht, en el cual se desvanecieron glosas en favor de la empresa, pero se confirmaron en contra de los funcionarios. Es decir, a los funcionarios les glosaron administrativa, civilmente, pero en cambio a la empresa, que a todas luces es corrupta y corruptora, no se hizo absolutamente nada. Pero lo peor de todo es que en un momento determinado, la Procuraduría General del Estado, que más parece abogado de las transnacionales, en un momento determinado se sentaron a negociar con la empresa Odebrecht. Resulta que esa negociación no tuvo sus frutos y recién un año después de ese acto mediático, porque no surgió ningún efecto, tuvieron que demandarle a Odebrecht y recién se le demanda por un contrato. ¿Y qué pasa con el resto de cosas?
Ahora, justamente usted menciona, asambleísta, que hay más cosas por detrás. Recordemos que la semana pasada a Carlos Pareja Giannuzzelli, el ex ministro de Energía y ex gerente de Petroecuador, acusó al ex presidente Rafael Correa de liderar una organización criminal que incluía a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. Esto lo hizo justamente en sus declaraciones frente al juicio político que se lleva en contra de Pablo Celi. Lo que a mí me sorprende es por qué justamente en esta administración, por qué en este momento se hacen estas declaraciones. Él ha mencionado incluso que tiene pruebas. ¿Por qué no se mostró inclusamente antes de que esté sucediendo todo este juicio político? ¿Por qué hablar ahora de que había toda una red criminal por detrás de todos los negocios de la Contraloría?
Justamente fue el cuestionamiento que yo le hice y le encaré efectivamente al señor Carlos Pareja Giannuzzelli. A todas luces, y tiene seis sentencias. Por diferentes delitos, concusión, asociación ilícita, peculado, el corrupto y el sentenciado es él. Y precisamente si es que tenía todos esos elementos y todo lo que dijo en su minuto de fama dentro de la comisión, ¿por qué no lo presentó? Pues, ¿por qué no iniciaron acciones penales? Y muchas de ellas, le debo decir, se están tramitando en el ámbito jurisdiccional. Pues eso no es nada nuevo. Lo que hay que poner en la mesa es cómo llegamos a esta situación tan dolorosa para el país. Pero no se olviden, no se olvide Carla, no se olvide Claudia. Esto es fruto del trujillato, pues, o sea, del grave momento de transitocracia que vivió el país. No se olvide que al señor Celi, para nosotros este es el tercer intento de juicio político para nuestra bancada de la Revolución Ciudadana. Nosotros lo venimos denunciando esto desde hace años atrás. Nadie se atrevió a poner una firma para poder llevar adelante el juicio político a Celi. Esto se lo logra, digamos, gracias a la presión social y ante la evidencia y la contundencia de los actos de corrupción del señor Celi. Pero ¿qué pasó hace algunos años atrás? Y eso hay que ponerlo en el contexto, o sea, no nos desviemos de por qué estamos aquí. Esto se da a raíz de una consulta popular en el cual le engañan al pueblo ecuatoriano, le ponen al señor Trujillo al frente de un grave momento de transitocracia, en el cual no le evalúa al señor Celi, le ratifican en sus funciones con el apoyo, con la venia de quienes, del presidente de la Asamblea Nacional de aquel entonces, de la señora ministra de Justicia en su momento que salió a las declaraciones, del propio señor Moreno, que tuvo que auspiciar al señor Celi, y luego con la bendición del Trujillato, pues. O sea, esa es la verdad, estimada Carla y estimada Claudia, por eso estamos aquí, en un momento de una grave fractura institucional que nos está pasando factura en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la Contraloría.
Perfecto, 6:55 y nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolla el juicio político en contra de Pablo Celi y cuáles son las acciones que se tomarán justamente para evitar la corrupción en esta institución pública que es una de las más importantes para el país. 6:55. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por Unión por la Esperanza.
A ustedes, muchas gracias, mi saludo muy cordial para las dos, para Claudia, para Carla y sobre todo para la directa audiencia de Notimundo, muy gentil.
Esto es Notimundo al día, siempre bien informados. Cuando despiertas con café Sello Rojo le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma, disfruta café Sello Rojo. No dejes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Y en pocos minutos ya estarán con nosotros Valeria Mena y Rodrigo Proaño en Hola Mundo, el magazine que enciende tus mañanas.
Ya está aquí Pícaro Resto Grill, sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo de 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en el sector de la Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Estoy siempre cerca y conectado con los que más amo. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT, con 22 gigas, por solo 7.27 más impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salutsa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Un simple estornudo es capaz de llevar miles de virus y bacterias que se propagan por toda tu casa. Por suerte, la tecnología de Chaide previene la propagación de virus y bacterias que causan graves enfermedades. Las telas Viraz de Chaide reducen la actividad viral y bacterial sobre la superficie del colchón en un 99%. Los virus y bacterias están en todos lados, menos en tu colchón. Chaide, sueña con un mundo mejor.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura.
6:59 y nosotros estamos listas para despedir la primera emisión con un poco más de información. El alcalde de Quito, Santiago Ardera, solicitó a la Contraloría la auditoría total del municipio y uno de los temas más importantes es relacionado al metro de Quito. Guarderas ha dicho que se aplaza otra vez la inauguración del metro de Quito para el 2023, y es necesario saber qué está pasando con esta obra, porque es una obra que se aplaza, y además es la obra más grande y más importante para la ciudad.
En efecto, desde la administración de Mauricio Rodas, después de que él ya finalizó la alcaldía de Quito, se preveía que sea en los primeros meses, en el primer año de Jorge Yunda. Ya faltan 22 meses para que se termine esta administración y ahora han terminado por concluir que se inaugurará en el 2023. Cada vez hay más retrasos. ¿Qué sucede con el presupuesto? ¿Qué pasa también adentro del metro de Quito con el cambio de autoridades? Será importante también analizarlo en nuestros próximos espacios informativos. 7:00 a.m, les dejamos ahora mismo con el tiempo. Estamos a 9 °C, está mayormente nublado. La máxima temperatura que nos espera hoy será de 19 °C y la mínima de 8. Claudia, atención para que estés bien abrigada, tú y todas las personas que nos escuchan. A partir de las 14 horas habrán precipitaciones hasta más o menos las 5 p.m.
Por y favor, así lo estamos
a cuidarse
viendo
y protegerse.
Así lo estamos viendo desde la cabina de FM Mundo. Está completamente nublado Quito, aunque hay unos rayitos de sol por ahí, pero es muy, muy importante abrigarnos en esta época para evitar justamente enfermarnos de gripe, algo que se pueda relacionar con COVID-19. 7:00 a.m, conmigo hasta mañana a las 6:00 a.m. Ustedes sigan en sintonía de FM Mundo.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.